fue épocas muy difíciles porque pasaron años antes de que pudiéramos nosotros percibir algo de dinero, ¿no? O sea...
Yo creo que esta industria tiene una cualidad, que es que te pueden olvidar en cualquier momento. Y hay algo muy importante también, por lo menos en esta industria, el valor de las canciones también, el hacer una buena canción. Porque puedes tener todo lo otro, pero si no sale en la rola, no sirve de mucho.
O sea, fueron horas y horas y más horas de planear cada y una de las notas de cada canción. O sea, somos muy clavados.
Había gente cercana a nosotros que decía, ¿y astronomía interior eso qué es? O sea, ¿para qué quieren hacer esto? Y nosotros, pues vas a ver, o sea.
Pues bienvenidos, Chucho, Ángel, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Lo primero y que tengo que preguntar, seguro ya se los han preguntado varias ocasiones, pero tengo que hacerlo y es entender por qué volver a empezar. Y si es que lo ven como un volver a empezar o lo entienden de una forma distinta con astronomía interior.
Pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muy, muy contento de estar aquí en tu espacio. Y bueno, más bien el proyecto está iniciando. Uh-huh. Astronomía Interior es un proyecto nuevo en el cual estamos Chucho y yo haciendo nuestra música, nuestras canciones. Y estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa. Pero en realidad nunca hemos dejado de hacer música. Y para la gente que no lo sepa, Chucho y yo hacemos música desde que teníamos como 16 años. Entonces, no, yo no siento para nada volver a empezar al ver a Chucho y uh-huh. al hacer música con él. Más bien el proyecto es nuevo. Eso sí, cabe mencionar que terminar un disco es algo, es todo un trabajo que requiere de mucho, mucho esfuerzo. Mucha perseverancia, de rodearte de la gente indicada y más bien va por ahí, pero pues Chucho y yo somos cuates toda la vida, ¿no?
Bueno, pero una cosa es su amistad, otra cosa es el decir, bueno, siempre estoy tocando música y otra cosa es el tener que recorrer nuevamente el camino de tener una nueva fanbase, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ok, yo tocaba esta cosa y esto le gustaba a ese tipo de personas y de pronto hago algo nuevo. Algunos dirán, oye, me sigue gustando esto, y otros es, ese estilo no va hacia mí, y es empezar de nuevo en ese sentido de pues, volver a tener una base de seguidores o de fans del tipo de música que hacen ahora, volver a empezar a hacer prensa, volver a empezar a hacer el recorrido que a lo mejor hicieron hace ya muchísimos años cuando empezaba en su momento Zoe, y es volverse a parar al escenario con una propuesta distinta, en un acomodo distinto y con una responsabilidad distinta, ¿no? O sea, una vez antes estaban un poquito más detrás de cámaras, de pronto están como frontman cantando. Eso me refiero a volver a empezar. Entonces,
claro,
como, no. ¿Cómo lo sienten y por qué hacerlo? Que a lo mejor son dos cosas distintas.
Sí, no, totalmente desde ese punto de vista lo describes muy bien. Y nos gusta mucho pues por muchos años y con mucho trabajo logramos llegar a muy buen lugar como banda uh-huh. a nivel nacional, Latinoamérica. Y bueno, exacto, como que te vas acostumbrando a, pues, por decirlo así, la zona de confort esta que se empieza a crear, que pues bueno, ya a todos lados en los que vas, pues hay mucha gente. Como dices, en mi caso, pues yo como tecladista, pues estoy acá atrás, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas que gracias a Dios pudimos vivir con la banda con la que pues ya llevamos más de 20 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Y empezar este proyecto es volver un poco a los inicios. Y no, o sea, porque pues ya afortunadamente contamos con una infraestructura, ¿no? Que
estamos arropados.
Claro, y para Ángel y para mí, pues empezar de cero, bueno, es empezar como desde pues ya acolchonaditos, ¿no? O sea, ya con un estudio, okay. Que es Panoram, ya con pues el apoyo de la oficina, que es Saytrack, con el apoyo de una disquera, que es Universal. O sea, esto pues con Zoe no sucedió así, ¿no? Fueron años muy, muy difíciles, que tuvimos que hacer muchos sacrificios y mucho esfuerzo para llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, Astronomía Interior, a mí se me hace muy padre porque, pues sí, todo esto, es más, este mismo podcast me recuerda a nuestras épocas, pues de hace muchos años, en los que, pues sí, teníamos que picar piedra, y hacer muchas cosas para que la gente comience a escuchar lo que estás haciendo. A mí me gusta mucho que, bueno, he podido darme cuenta que las cosas que te cuestan más trabajo, al final cuando las logras, son las que mejor saben. Las que aprecias más. Bueno, eso es en mi caso, ¿no? Entonces, pues esto, ahora Astronomía, a diferencia de pues otros proyectos, es mucho disfrutar, ¿no? De este proceso que tenemos que estar haciendo de empezar un proyecto. Uh-huh. Se disfruta muchísimo porque estamos con Astronomía Interior explorando. Para empezar, pues un género que no habíamos explorado con nuestra otra banda. Y estamos cantando. Uh-huh. Como mencionabas, ahora pues sí, cantar, pero cantar no es nuevo para nosotros, porque nosotros cantamos desde chicos. O sea, componemos desde hace muchos años, escribimos, producimos. Entonces, muy agradecidos por cómo se han dado las cosas, porque se abre un espacio en la pandemia en donde pues, nos quedamos sin trabajo y nos volteamos a ver Ángel y yo y puta, pues ¿qué hacemos? Oye, pues yo tengo unas rolitas ahí que son diferentes, ¿no? A lo que hemos venido haciendo. Y así es como empieza, o sea, con un ping-pong, como uh-huh. le llamamos Ángel y yo, a distancia. Y nos damos cuenta de que, pues sí, no nada más es una, ni dos, ni tres, sino sí, tenemos un buen de ideas ahí en la canasta, como así le decimos, o sea, en nuestras computadoras, ahí en los discos duros. Y muy interesante y muy padre, muy refrescante. Este proyecto porque nos permite ampliarnos en todo sentido, como artistas, creadores, músicos, cantantes.
A ver, te voy a interrumpir, tengo varias dudas y te me estás yendo para... O sea, te estás adelantando a lo que... Pero quiero, por ejemplo, en eso que hablas, ¿por qué entre ustedes dos? O sea, ¿por qué estoy en pandemia, no tengo, entre comillas, chamba, estoy aburridón? ¿Por qué... O sea, ¿qué química encuentran entre ustedes como para entre ustedes mandarse esto? ¿Por qué no cualquier otro colega de la industria? ¿Por qué no con un Chetes, con un Babasónicos que ya han colaborado antes? ¿Por qué? O sea, ¿qué encuentran en su forma de trabajar que dijeron, mira, yo quiero con mi compa mandarle esto y lo otro?
Pues mira, para la gente que no sepa, Chucho y yo nos conocemos hace mucho tiempo, al igual que el resto de Zoe, bueno, por lo menos Sergio y Leo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo a Leo lo conozco hace... Teníamos 14 años cuando nos conocimos, ¿no? Y son definitivamente gente con la cual tenemos mucha afinidad. Y por eso hemos hecho esta carrera con Zoe tan larga, tan exitosa, con tantas satisfacciones y con tantos logros, ¿no? Pero Chucho y yo cuando nos conocimos, la verdad, nos caímos muy bien, éramos muy cuates. Uh-huh. Esa amistad perdura. Y nos establecimos desde muy jóvenes. Oye, Chucho, yo, hay que hacer un disco algún día. Okay. O sea, no es algo... Lo platicábamos. Algún día haremos un disco. Porque pues en esa época, ahorita hacer un disco es relativamente más fácil, ¿no? Lo puedes hacer en una computadora en tu casa. Antes para nosotros, de muy jóvenes, era totalmente un sueño. Y escuchábamos a nuestros ídolos, a los Beatles, a Pink Floyd, por mencionarte un par nada más, ¿no? Depeche Mode, The Cure. Y decíamos, nosotros queremos hacer un disco, Chucho. Un día lo haremos, ¿no?
Esto, previo a que entraran a Zoé, o estando en Zoé, si ustedes decían, nos gustaría hacer algo...
Esto previo, desde muy jóvenes, digamos que cuando estás chavito ya sabes que le dices a tu cuate. En realidad yo iba a la casa de Chucho desde las 10 de la mañana, le tocaba el timbre, le decía, pues vamos a darle.
Okay.
Y empezamos a hacer canciones. A nosotros lo que nos gustaba hacer más que hacer palomear o llamear o como se diga, como lo entiendan, nos gustaba hacer canciones. O sea, era como lo que nos latía. Uh-huh. Y escuchábamos canciones de los Beatles y se nos abrían muchísimos caminos, horizontes. Decíamos, ¿viste cómo hicieron esto? Entonces, es algo que tenemos desde muy, muy jóvenes, esa inquietud.
¿De dónde nació esa inquietud? Me voy a estar regresando mucho y leo los todas las después. Adelante. Pero, o sea, a ver, pónganme en contexto otra vez. ¿Ustedes estudiaron juntos?
No.
¿Dónde se conocían?
Vivíamos en Cuernavaca, que en esa época era un lugar más chico. Y yo conocí a Chucho como por amigo de un amigo, ya sabes. Uh-huh. Y así, y a León lo conocí, con León sí íbamos en la misma secundaria. Uh-huh. Y a Sergio lo conocí también igual que Chucho, porque iban los dos en la misma prepa.
Escuela.
Ahí tuvimos un grupo, nosotros cuatro, con otro baterista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos conocemos, digamos que la historia de nosotros es muy, muy larga. Pero Chucho y yo componíamos solos.
Ajá.
O sea, independientemente a los grupos o a los proyectos que tenían. De hecho, Chucho tenía su proyecto, ¿te acuerdas? Con Andrés Garagarza.
¿Cómo se llamaba? Te da pena que el nombre.
Tierra sin nosotros.
Okay. Y sonaba increíble, yo los iba a ver.
Okay.
Pero Chucho y yo nos sentábamos juntos a componer. O sea, como que teníamos nuestra onda.
Sí, traen su onda. Y me voy un paso más para atrás todavía. ¿De dónde nace esas ganas de escribir? O sea, de componer. O sea, como de dónde agarraron el decir, voy a agarrar un instrumento, voy a empezar a tocar.
Pero nuestros padres son músicos. En nuestra familia se respira mucha música. Uh-huh. Tanto mi padre como el padre de Chucho son músicos y nos enseñaron, nos inculcaron todo esto, ¿no? Eso cuando viene de familia, creo que es algo muy fuerte.
Sí, o sea, siempre los apoyaron.
100%.
Totalmente.
¿No? Y nos siguen apoyando y están igual de felices que nosotros.
Okay. Y entonces, ahora sí, regresando a lo que me decías, entonces, desde entonces ustedes se juntaban y les gustaba hacer esta cosa de construir de cero cosas, ¿no? Analizar qué están haciendo acá, vamos a hacerlo nosotros.
Te voy a explicar, bueno, a lo mejor yo te puedo explicar mejor. Teníamos un aparatito especial, que era una grabadora de cassette de 4 canales.
Ajá.
Entonces... No es que compusiéramos con la guitarra y Chucho con el piano y vamos a componer una canción, sino decíamos, vamos a grabarla. Okay. Entonces metíamos la batería con algún teclado de estos antiguos que tenían secuenciador. Grabábamos una batería toda planita. Alguien, ya sea Chucho y yo, le metíamos el bajo, porque la verdad es que hemos tocado un poco de todo desde siempre. Yo o Chucho metíamos alguna guitarra, Chucho se encargaba de los teclados y le metíamos voz. Entonces era nuestro gran experimento y poníamos las rolas en las fiestas, teníamos ahí a nuestros cuates. Ya sabes, era la verdad una época muy bonita y muy inocente en ese aspecto, porque las herramientas que teníamos eran muy, muy limitadas, pero los mejores recuerdos y ahí estarán por ahí las grabaciones que hicimos, la verdad,
nos la pasamos. Sería bueno reencontrarlas y luego ponerlas así como en algún...
Yo las voy a buscar.
Como en algún loop o en una cosa así dentro de alguna de las...
En reverse, ¿no?
Ajá. Sí. Pero y entonces, por ejemplo, si desde entonces traían esta espinita ustedes dos de hacer algo juntos, ¿cómo es que deciden de pronto entrar? Creo que te vas a hacer tú primero a Zoé, ¿no? ¿No, tú te haces primero?
Sí.
O sea, ¿por qué dicen, bueno, va... Y le digo, obviamente, si alguien voltea ahorita, ¿cierto? Dice, bueno, fue una buena decisión, pero en ese momento, ¿qué les hace decir, bueno, me voy a meter a esto porque quiero llegar a cómo a cerrar el círculo? Pero traen esta cosa ustedes de queremos componer juntos, nos gusta, lo hacemos como hobby, somos compas, es nuestra diversión, ¿no? ¿Cómo o por qué decides entrar a Zoé? ¿Cómo entras tú? ¿Y cómo sigue funcionando esta relación ahí?
Sí. Fue circunstancial, o sea, yo conociendo a Sergio y él a León, bueno, una vez nos presentaron, alguien me dijo, oye, yo tengo un cuate que también compone con su lira y lo tienes que oír porque, o sea, sé que se van a llevar bien, ¿no? Y así fue como conocí a León y pues hubo una química inmediata. Ya León ya conocía a Sergio. Y así fue como empezamos nosotros tres a hacer música. Y sobre todo a arreglar, ¿no? O sea, meter arreglos a las canciones que traía León.
Okay.
Que ya cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, pues, o sea, no fue como un tanto yo escojo que voy a tocar, sino simplemente se dio. Y pues no la pasábamos muy bien, o sea.
Pues no lo veías como, ay, mira, este proyecto creo que tiene futuro.
La verdad, yo jamás me esperé que fuéramos a llegar a donde llegamos, ¿no? O sea, el sueño era, o sea, así como con Ángel, ¿no? Hagamos un disco. Con Sergio León fue, hagamos una bandita y pues ojalá nos vaya bien, ¿no?
Okay.
O sea, jamás nos imaginamos que se iba a convertir en esta empresa, ¿no? En lo que se convirtió, ¿no? O sea, ensayábamos en la sala de mi casa, mi papá llegaba a callarnos, por el escándalo, porque, o sea, Sergio se compró una guitarra y apenas sabía tocar. Yo, pues ahí era el que como que más sabía de música, porque desde los 8 años mi papá compró el piano y la típica historia
sí, las bases,
de que te hacen aprender medio a fuerza, ¿no? Pero a la semana yo ya no me quería despegar del banquito y le iba a mi hermana y no la dejaba. O sea, una historia un poco así. Y pues nada, se dieron las cosas, ¿no? Se dieron las cosas. En un tiempo estuvimos tocando con otro bajista.
Sí.
Y esto ya fue en México. O sea, en Cuerna teníamos como varios proyectos cada quien. Uno de ellos era, con Sergio León y... Tú llegaste a tocar también, ¿no?
Sí, sí, ahí. Sí, éramos los cuatro.
Nosotros cuatro.
Exactamente. Y ya para, digamos que después, yo quería complementar un poquito lo que dices. Sí. O sea, sí cabe mencionar que Chucho está hablándolo desde su perspectiva, la cual es, la entiendo perfecto y obviamente la viví junto a él en algunos momentos, en algunos no. Pero sí hay un momento en el que decides que una banda va a agarrar estructura. O sea, no es así de, bueno, sigamos, vamos a seguirle. No. O sea, ya yéndonos un poquito hacia adelante, creo que es importante mencionar que cuando me invitan a cuando se sale el bajista anterior a Zoé, que se llama Rodolfo Samperio, que es un musicazo, yo termino de estudiar aquí en la universidad, me habla Chucho, me dice, oye, se salió el bajista, tenemos esta banda, yo ya había tocado con ellos en Cuernavaca, y evidentemente, o más bien, la intención era clarísima de hacer que esta banda funcionara. Okay. O sea, digamos que se fue todo ese romanticismo, digamos, del que platicas, que es muy bonito y que es la verdad. O sea, cuando estás chavito, pues en realidad no te imaginas bien las cosas, no sabes ni cómo hacerle, en realidad. ¿Cómo le haces? O sea, cuando estás tan chico para hacer un disco. Aparte, más en esa época, que estamos hablando de hace mucho tiempo.
Estás bien morro para que te pelen, para que tomen en serio.
Claro, sin embargo, cuando me invitan ya a formar parte de Zoé, por ahí del 96, yo me gradué en el 96, fue en el 97, la intención era estructurar esta banda y hacerla funcionar. En ese entonces la única vía para eso era tener una disquera. Entonces estábamos buscando disquera, hacíamos nuestros demos. Entonces digamos que en contraparte un poco a lo que dice Chucho, en ese momento empezó a agarrar mucha estructura y empezamos a darle, a tocar puertas, a tocar donde, a tocar también en diferentes lugares, a buscar management, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a volver un poco más seria la cosa.
Sí, seria. Yo nada más para complementar exactamente, o sea, no llegué tanto a esa parte porque ya cuando nos vamos a México, nos vamos precisamente
a eso.
A eso.
Sí. ¿No? Okay. O sea, ya ahora sí va, ahora va, vamos a jugarla, ¿no? Vamos
porque
a
ver. En Cuerna, sí. Pues era más
Sí, incluso luego creo que León se fue a Alemania un tiempo y luego ya regresaron a hacerlo formal, ¿no? No fue así.
No. No, de Cuernavaca, León agarra y se va a la Esmeralda a estudiar artes. Sergio agarra y se va a la Ibero a estudiar comunicación. Uh-huh. Ninguno de los dos termina. Yo, mientras tanto, en Cuerna, en la escuela nunca pude con la escuela, no. Era muy volado. Siempre como en mi mundo fantástico, artístico. Y fue cuando yo le digo a mis papás, ¿sabes qué? No gastes ya lana en la escuela. Déjame irme con León y Sergio a México. Entonces ahí es cuando me voy y ahí podemos decir que nace eso.
Ok. A ver, entonces, no es lo mismo cuando vas empezando y no hay nada a cuando te dicen, o sea, tú tienes que tomar una decisión ya de... A ver, ellos quieren ir en serio y tú estás estudiando algo y te acabas de graduar y voy a intentarlo o me voy por el camino más normal, ¿no? En tu cabeza, ¿qué pasaba? ¿Era así? O sea, la apuesta era, pues va, vamos a ver con todo. ¿Sentías la responsabilidad de entrar a entrar al quite a eso? ¿O era también como un, vamos a ver qué pasa y si no me regreso a lo mío?
Mira, yo creo que algo muy interesante es que cada quien está dando como su, su manera, su visión. Y las visiones son diferentes de las personas. Yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo en el momento en que me uno a Zoe con Chucho, que ya lo conocía perfectamente bien, éramos muy cuates.
¿No te sentías medio tristón de que no te invitó al principio? O sea, como decir, ay, mi compa está tocando y yo estoy...
Estaba estudiando aquí en el TEC. En realidad no me podían invitar porque yo estaba estudiando. Uh-huh. Y no iba a dejar de estudiar.
Ok.
Y más bien, Chucho fue el que me habló, me dice, oye, salió el bajista de la banda que tenemos. O sea, yo si ellos no me invitan, yo hago otra cosa, ¿me entiendes?
Uh-huh. ¿Qué pensabas que ibas a hacer? ¿A qué te querías dedicar en ese entonces?
A la música. Pero cuando me invita Chucho, dije, perfecto, son gente con la que ya toqué y que admiro muchísimo. A los tres. O sea, dije, obviamente, tener a Chucho en una banda, ya la habíamos tenido en Cuernavaca, en realidad. Digo, la verdad es que ahí como que se te fue la memoria, pero ya habíamos tocado.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Entonces, dije, claro, yo me uno con ustedes y me voy a la Ciudad de México, soy el cuarto en irse. Obviamente nadie está hablando ahorita de Beto porque él no estaba en Cuernavaca, pero estaba también Beto Cabrera, en este caso el baterista, y nos ponemos a darle. Nos ponemos a darle que lo que te platicaba hace ratito. Demos, hasta el Beto les hacía la portada, ¿te acuerdas? Con su portadita eran CDs. Uh-huh. Es más, primero cassettes. Pero bueno, luego CDs. Les hacía su portadita y los movíamos ahí con ciertos managers, con las disqueras. Y fue una etapa muy bonita. También nos prestaba el estudio diferentes amigos porque no teníamos nuestro estudio todavía. Y dejamos este sistema que te digo arcaico, obviamente. Ajá, eso ya fue muy del pasado. Entonces estábamos buscando tener estudios. Grabamos en el estudio de Toño Rusek, que es tío de Sergio. Grabamos por ahí con Pablo Lach también. Sí. Y empezamos a hacer nuestros primeros demos. Y no me acuerdo cómo se llama el baterista de Rastrillos, que es súper buena onda, Hans.
Hans
también nos prestó un estudio y hicimos un muy buen demo. Sí, cierto. Entonces esos demos los empezamos a mover, pero ya, digamos, siempre manteniendo lo que platica Chucho de gozar hacer música, porque pues, es lo que más nos gusta, pero ya con ciertos objetivos un poquito más claros de hacer el primer disco y de seguir una carrera, de empezar una carrera. Más.
De hecho, o sea, la idea de irse a México fue porque en Cuernavaca pues no,
sí, ¿quién te va
las
a ver?
Posibilidades eran... quedarte a tocar en el bar de la esquina, o sea... Uh-huh.
En la pizzería.
En la pizzería, ¿no?
Okay.
Y exactamente, o sea, sí la idea de por lo menos yo irme a México, fue para ya dedicarme a full, dejar la escuela y dedicarme full a la música.
Ok, y ya que deciden esto, poner la estructura, empezar a decir, va, tenemos objetivos, como decías, ¿no? Queremos intentar algo. ¿Cómo pasa de ser algo que se disfruta, como hoy es astronomía interior, que dices, pues estoy disfrutando un chorro, pero en ese momento es, empezaron con esto que me decías, ah, pues estamos tocando, estamos pasando bien, no sabemos qué va, ah, pues tenemos que conseguir disquera y no nos pela, ¿no? O tenemos que conseguir management y no nos pelan, tenemos que ser tal. ¿Cómo eso lo sienten? ¿Cómo lo vivían? Si eso hacía que empezaran a disfrutar un poco menos tocar, o si incluso el vamos a componer esto se convertía en un, es que si no le gusta a alguien, no nos van a escoger. O sea, como, ¿qué tanto eso empezó a impactar en su forma de hacer lo que hacen?
Pues mira, pasamos por muchas etapas al principio. Incluso yo recuerdo cuando las estructuras que teníamos de canciones eran no tan comerciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que de repente nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, de cómo es el juego del mundo, de la industria musical, y cómo es el juego del pop. Uh-huh. Pop me refiero no a Britney Spears y eso, que sí, mis respetos, obviamente, sino me refiero cómo hacían los Beatles la música, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era la onda? Pues bueno, en realidad eran canciones un poquito más cortas, ¿no?
Sí, como, o sea, ¿qué pueden tocar en radio, no?
Porque o sea, si no íbamos a hacer un disco como Pink Floyd, ¿no? Ajá. O sea, una introducción enorme. Entonces empezamos como un poquito también a entrar a ese juego de muchos riffs de Chucho. Riffs son como las melodías uh-huh. Iniciales de que abren la canción, ¿no? Uh-huh.
Sí, lo que sea, pegajoso o que digas, ajá, esto suena que viene, o sea, algo padre,
que, ¿no? La música clásica se llama el tema.
Okay. El tema, exactamente. Luego viene pues, el verso, luego viene un coro. Empezamos como a ahorita nos puede sonar muy, pues hasta chistosón hablar de eso, pero pues te vas dando cuenta que sí había que estructurar así las canciones. Empezamos a hacer ya bastantes rolas así. Y no, en realidad, yo creo que en nuestro caso nunca ha habido como, aunque se le dé seriedad y cada quien tiene su personalidad, también vamos a hablar aquí de que cada quien tiene su visión. Yo creo que siempre nos gustó mucho hacer música, y el reto de hacer un disco era muy importante para nosotros. O sea, el reto de llevar la música a ser popularizada. Okay. O sea, nosotros sí queríamos eso. Uh-huh. Sí, o sea, para la gente que crea que en Zoé estábamos ahí, salió de casualidad y que de repente empezamos a llenar lugares, es totalmente una mentira. Era nuestra intención firme, pero muy, muy, muy firme. O sea, era así de, nosotros queremos que este disco funcione. Aquí están las canciones, queremos que suene así. Y si nos gusta a nosotros, creíamos que le podía gustar a la gente por un tema de proyección, nada más.
Pero ¿y la frustración cómo se maneja en ese momento? O sea, porque si me hubieras dicho, no, pues fue casualidad y tal, ok, pero si tú ya me estás diciendo, estamos buscando esto, y nuestra intención sí es cómo tenemos que hacer las cosas para que nos guste, pero que también sea, como dices, pop, o sea, que pueda tocarse en radio, que pueda la gente corearlas, que pueda tal, ¿qué pasa en lo que se logra eso? O sea, ¿qué pasa en ese inter? Porque además, pues, hubo un par de intentos con disquera, que luego la disquera dijo, pues, no les fue tan bien. Entonces, o sea, ¿cómo manejan esa frustración en esa etapa?
Somos unos necios.
Y cada quien.
Fue difícil, fue muy ¿sí? difícil. Pero eran más grandes las ganas de seguir y continuar que el miedo a no armarla, ¿no?
Ok. Ajá.
Entonces, digo, yo ahorita te lo puedo decir, o sea, el trabajo, la constancia y la perseverancia, pues te llevan a donde quieras. O sea, punto. Pero ahí no lo sabíamos. Es decir,
¿lo tenías claro cuando estabas tan chavo ahí?
Claro que no. Y fueron, personalmente para mí, épocas muy difíciles, porque mi papá me dice, ok, ¿te quieres ir a México a estudiar música? O sea, creo que yo fui del único de mis amigos que sus papás lo dejaron dedicarse a la música, ¿no? O sea, pues en Cuernavaca era de tú vas a ser notario como tu papá, tú vas a ser piloto como tu papá, así, y nos hubo una de las bandas en las que toqué, una vez llegamos y habían vendido todos nuestros instrumentos, los papás de cuate, en donde ensayábamos.
¡Qué gachos,
porque, no era una chamba, ¿no? No era un trabajo.
No, o sea, hombre.
Así, entonces, bueno, fueron épocas muy difíciles.
Me decía tu papá algo, me decía, era difícil para ti porque... Ajá.
Ah, sí. Mi papá me dijo, ok, ya no te voy a dar dinero. Ajá. Le dije, no me importa. Inocentemente, porque... o sea, yo en Cuernavaca lo tenía todo, ¿no? O sea, ajá. No que fuéramos de mucho dinero.
No, pero fuimos... tenías dónde llegar a dormir, claro, tenías para comer, supuesto, tenías lo tuyo, no pasaba nada.
Me lavaban la ropa, ¿no? Y no, en México fue duro no tener pues un lugar en donde dormir, un lugar donde bañarme, a veces no tener dinero para comer. Pero no me importaba.
Y estaban todos igual.
Por alguna razón. ¿O cómo no sobrevivían? Me importó. Pues muy austeramente.
Sí, estábamos,
muy
la verdad.
Austeramente. Es más, sí. Hasta que llegó, no me la pasé nada bien. Nada bien.
Pero es que por eso es donde entra mi tema de por qué es persistir. O sea, ¿hasta cuándo dices, vamos a darle?
Pero yo no iba a regresar a Cuernavaca sin nada.
Entonces, ¿y que te dijeran, ya ves? ¿O qué?
Te lo dije, ¿no? Okay. Ajá. O esos amiguitos tuyos.
¿No? Yo que tienes razón. Perdón, adelante.
Fue épocas muy difíciles porque pasaron años antes de que pudiéramos nosotros percibir algo de dinero, ¿no? Uh-huh, o sea, para mí era sumamente importante porque, pues, no, o sea, iba a casa de un amigo, oye, ¿me dejas quedarme en tu casa? No, pues sí, oye, ¿me puedo echar un bañito aquí rápido? Sí, claro. Y ya me esperaba en la calle, literal, hasta que estos cuates pudieran llegar a ensayar, ¿no?
Okay.
Porque la onda, pues, era ensayar. Uh-huh. Hasta que llega Ángel, bueno, ya no estoy solo, ¿no?
Okay.
Pero igual, o sea, vivíamos así, pues donde se pudiera, la mamá de Sergio nos prestó una casa y, o sea, fueron épocas, te digo que no cambiaría ni un segundo, de todos esos momentos por los que tuvimos que pasar. Ahora que los veo, pues, hacia atrás, los agradezco, ¿no? Y me dan risa, ¿no? Y los cuento como anécdotas chistosos. Pero en esa época era rudísimo, o sea, era muy, muy difícil, porque pues yo venía de tenerlo todo a llegar a Ciudad de México, puta, o sea, es una ciudad difícil, ¿no? Es una ciudad difícil. Bueno, luego llega Ángel y pues así también pasaron varios años hasta que, primero ni nos pagaban. O sea, luego nos pagaban con cervezas. Y después,
con muchas cervezas.
O sea, fue súper, súper difícil, pero repito, con perseverancia, trabajo, constancia y jamás dejar de creer en tus sueños, llegas a donde quieras.
Eso no significa que llegues sin sacrificar, como dices tú, ¿no? Que no significa
es más,
que todo va a estar padre todo el camino.
Es más, astronomía interior... Me gusta que, y quiero que dé trabajo, porque cuando dan trabajo las cosas, cuando llegas es como, mejor saben.
Ok.
Sí.
¿Tú cómo te sentiste?
Algo interesante. Yo estoy de acuerdo con Chucho, lo viví muy parecido a él. Me acuerdo perfectamente de los momentos, la verdad es que no se me borran para nada. Pero la decisión está hecha. O sea, en realidad, hablabas de sufrimiento, pues era más bien una especie, eran más bien carencias de lana y ese tipo de cosas, pero estábamos felices haciendo nuestra música.
Totalmente.
O sea, no estábamos deprimidos ahí de, ay, no nos pelan. Claro que no, decíamos. La verdad es que afortunadamente tenemos personalidades diferentes, pero teníamos muy claro el objetivo y lo seguimos teniendo, que eso es muy importante. O sea, nosotros queremos, nos gusta la música y queremos hacer buena música, que ese es nuestro valor más importante desde el día uno. Uh-huh. O sea, en realidad esto se formó en base a eso que te estoy platicando. Decíamos, vamos a hacer buena música y creemos que haciendo buena música vamos a lograr hacer una carrera musical.
Sí, o sea... En ese momento eso era un vehículo para lograr esto que están queriendo hacer, que es tener buena música. Hoy Astronomía Interior es otra forma de llegar a hacer la música que ustedes quieren llegar a hacer.
¿A continuar?
Pues sí, o sea, más bien construimos las dos cosas juntos. En realidad es muchísimo trabajo. Es más del que la gente se imagina. O sea, hacer un disco es mucho trabajo. Con Astronomía Interior llevamos uno.
¿A qué te refieres con mucho trabajo para que la gente se imagine?
Ah, mucho trabajo son muchísimas horas de dedicación, de composición, de producción, de postproducción también. Incluso de seleccionar las canciones adecuadas, muchas se pueden ir. O sea, no es 1, 2, 3, 4, ahí está la canción. No. Esos a lo mejor los Beatles en sus primeros discos echaban de esas y por eso son los Beatles, ¿no? Uh-huh. Como dice Chucho, sí cuesta trabajo, pero en realidad el sacrificio estaba, más que sacrificio, era una decisión. De aceptar esas circunstancias, aunque fueran muy precarias y muy, muy, muy adversas, porque teníamos muy claro a dónde queríamos llegar. O sea, muy, muy, muy. En ningún momento dudamos. O sea, en ningún momento. Digo, por ahí Beto se nos fue, el baterista. Él, digamos que él sí dijo: bueno, yo quiero dedicarme a otra cosa, me voy a dedicar al diseño, porque él es diseñador gráfico, ¿no? Uh-huh. Se fue a París. Y digamos que fue el integrante que se nos fue, y ahí fue cuando llega Rodrigo Guardiola. Uh-huh. Eso ya te hablo de bastante después. La banda ya tenía una estructura, ya teníamos algunos discos, y de ahí para adelante pues ha sido también, pues siguen siendo retos, sigue siendo trabajo, y cada disco para nosotros es muy importante. Todos los que hemos hecho con Zoe y este que estamos haciendo con Astronomía Interior son muy, muy importantes. Le damos mucho valor a las canciones y a las obras completas.
Ok. Voy a regresar a una cosa. ¿Cómo sienten o qué sintió? Cada quien quiero que me diga cómo se sintió cuando al fin la gente les compra, por así decirlo, la banda de Zoe, ¿no? O sea, cuando al fin encuentran este espacio donde en todo el mundo lo están buscando, donde ya son esta banda codiciada, donde incluso pues ya es como, ay, no, lo queremos en este festival. No, lo queremos en este festival. Y ya se pueden empezar a dar un poco a desear, ¿no? Donde ya pueden decir, ¿cómo sienten ese cambio y cómo lo vivieron también desde su lado? O incluso, ¿en qué momento fue cuando te diste cuenta de, güey, ya estamos en otro nivel?
En mi caso fue de 0 a 100, fue muy gradual. O sea, nunca dije, ay, puta. O sea, no fue como, ni siquiera pude distinguir.
Okay.
O sea, porque fue poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero siempre hacia arriba. Entonces, yo, sí hubo un momento en el que hubo la sincronización de Soñé en Amarte Duele. Uh-huh. Y pude darme cuenta de, un brinquito, ¿no? Es el brinquito, pero un brinquito. O sea, nunca fue como
ya
un momento. Es más, ni siquiera lo siento ahora, o sea, que ya la armé. O sea, ni siquiera cuando me dieron un Grammy, ni el otro, ni el disco. O sea, no me fijo en eso.
Ok.
O sea, están bien los reconocimientos, están bien los logros, está bien la lana, pero no es como lo más importante.
Ok.
Hoy te lo digo.
Hoy, o sea, ya que estás del otro lado, por así decirlo. Porque al principio, cuando no tenías lana, no importa.
Acabo de quejarme, ¿no? O sea, precisamente de que sufría y eso. Pero es como dice Ángel, eran carencias económicas, básicamente. Porque no existenciales. Porque estaba yo realmente haciendo lo que me gusta, ¿no? Y que hoy te digo que es lo más importante. O sea, todo lo demás es secundario. Para mí, lo más importante es mi realización personal. Pues lo es todo, cabrón. ¿Y qué es? Hacer música.
¿Y tú, Ángel?
De acuerdo con Chucho. Fue muy gradual. Zoe empezó a tocar en lugares muy pequeños. Uh-huh. Incluso aquí en Monterrey tocábamos en un lugar que se llama Nirvana, que creo que todavía existe.
Sí.
Nos daban de cenar, ¿no? O algo así. Sí. Y una buena botella de
esa
tequila.
La paga.
Y tal como lo describió muy bien Chucho. Fue muy gradual el crecimiento y agradecemos que haya sido así, porque creo que si nos hubiera tocado una explosión, puede ser sacadora de onda esa explosión. Mm. O sea, de repente tocar en lugares enormes. Entonces, la verdad es que fue muy poco a poco. Como dice Chucho, ciertos pequeños brincos como lo de Amarte Duele. Por ahí cuando sacamos una canción que se llama Dead, que grabamos aquí en Monterrey, uh-huh. En un EP previo. Se llama The Room, el EP.
Sí.
Son tres canciones y son varios remixes o varias reversiones de la misma. La grabamos con Mauricio Garza, un amigo de aquí de Monterrey. Ahí también hubo un pequeño brinco en el cual nos ofrecen tocar por primera vez en el Teatro Metropolitan. Estoy okay. hablando de 2005, 2006, entonces era como 5. Uh-huh. Entonces nosotros, ¿cómo en el Metropolitan? Es un recinto bastante importante. Y nos echamos dos, entonces ahí hubo otro pequeño brinquito. Y de ahí fuimos escalando muy gradualmente. Y hay algo muy importante que mencionar. Todo esto no dejó de estar acompañado, de una continuidad discográfica. Uh-huh. O sea, si no tienes ese trabajo, que es la acumulación de canciones, de buenas canciones, porque esa era nuestra filosofía, era que estuviera bueno. Uh-huh. Bueno, te estoy hablando de una filosofía general, obviamente cada quien te puede decir sus pequeñas sutilezas de cada canción, pero no creo que sea conveniente entrar en eso, sino queremos hacer buenos discos y creíamos en eso. Entonces, no hemos dejado de hacer discos. De hecho, el último disco de Zoe fue hace un año y pico, y ahorita estamos con Astronomía Interior, con otro disco, uh-huh. y pensamos seguir... camino.
No sean, como dicen, que montado en sus laureles, ¿no? De pues ya está y vamos a turear este disco durante los siguientes 5 años y hasta que
o
ya,
más.
Ajá, y ya se quedó como eso era.
Hay bandas que no han sacado disco hace 20 años y que turean todo el tiempo.
Sí, hay quien dice que luego ya se convierten en sus propias bandas de covers, ¿no? O sea, que esa banda ya nada más toca covers de ellos mismos de antes.
No, a nosotros sí nos gusta hacer canciones, sí nos gusta hacer discos y nos gusta la música. O sea, nos sigue gustando la música tanto como en nuestros inicios, que eso es bien bonito poderte lo expresar, porque así lo sentimos, o sea, nos sigue gustando. Y la verdad es que nos acordamos mucho del pasado con mucho agradecimiento, como dice Chucho. Nos reímos mucho de esas etapas de carencia, tenemos ahí muchos, muchos recuerdos. Siempre, como dice Chucho, con los objetivos claros y con la felicidad de estar haciendo lo que queríamos. Y la verdad es que no vamos a parar. Yo creo que, por ejemplo, con Astronomía Interior abrimos una nueva rama en nuestras Ajá. carreras musicales que ahora quedan claras que son previas a Zoe, en realidad.
Eso me llama la atención.
No empezamos a tocar ahí. Nosotros empezamos a tocar desde mucho más jóvenes en diferentes proyectos, que te voy a decir una cosa, la banda de Chucho sonaba increíble. Sonaba increíble.
Sergio también me iba a ver.
Sí, yo los iba a ver y yo los iba a ver con Bernie. Yo tenía mis otras bandas.
Bernie quien compone sus letras de ahora.
Exactamente. Okay. Sí, éramos muy cuates. Y entonces yo creo que esto que abrimos, estaba en Astronomía Interior, esta rama que abrimos llegó para quedarse también, porque nos gusta mucho esto que estamos haciendo. Creo que hicimos un disco que nos ha encantado en todos los sentidos y que nos da muchísimo en muchos aspectos artísticos y musicales.
A ver, ustedes ya han probado lo que se puede llegar a hacer, ¿no? O sea, ya han visto cómo funciona un poco la industria, cómo funcionan los venues, como cuáles son las palancas que... No que supieran cuáles eran, pero ya vieron cuáles se movieron y avanzaron cosas, ¿no? En la carrera de eso en su momento. Y entonces ahora con la astronomía, ¿cómo evitan sentir ese de pronto, a ver, tenemos que entonces hacer esto, o si sí lo están viendo, como vamos a una estrategia o objetivos para crecer? O sea, la pregunta va por dos partes. Primero, si ven... como una estrategia de, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que Astronomía Interior se vaya metiendo? Así como me decías al principio, de cómo hacemos para que Zoe pegue, cómo hacemos para que Astronomía sea en radio. Porque el otro día, por ejemplo, vi el video de Movimiento y gente poniendo en radio de que, no, hombre, llevaba 2 semanas escuchándola y no encontraba donde ya por fin encontré que es de ustedes. Entonces, ¿cómo van haciendo eso? Y si lo van pensando, por otro lado, ¿cómo evitas que eso te juegue en contra? ¿Cómo evitas que te juegue el decir, a ver, en su momento no te lo hicimos así, entonces eso es el caminito, cuando tal vez la industria ha cambiado un poco y el caminito ahora es otro, ¿no? Y entonces, no quedarte con, yo ya la hice una vez, yo ya me las sé todas.
No, pues para nada creemos que ya la hicimos. O sea, yo creo que esta industria tiene una cualidad, que es que te pueden olvidar en cualquier momento. O sea, hay grandes proyectos que han sido olvidados, que han sido buenos en su momento. Nosotros creemos mucho en lo que te platicaba, en una continuidad. Uh-huh. Y pues yo creo que quien te pueda hablar un poquito de las cualidades que tiene que tener una canción podría ser aquí el maestro Chucho, que la verdad es que es alguien que tiene muy claro cómo va a ser una canción, ¿no? Entonces, me puedo adelantar un poquito. Tiene que tener, obviamente estamos también en un juego. Okay. No vamos a hacer un disco de jazz oscuro, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, y querer tocar en el Pal Norte, ¿no?
Uh-huh.
O sea, claro. No, obviamente no. Tenemos que entrarle a ciertas cosas que nos dan mucha diversión también.
Es como un reto, o sea, como un juego.
O sea, tenemos canciones en Astronomía Interior que en su momento no estaban compuestas ni para Chucho, ni para Astronomía Interior, ni para Zoé, ni para nada. Por ejemplo, California es una canción que hizo Chucho, que viene de ya ni te dejé hablar, Chucho, perdón. Que viene de un experimento de Chucho de querer hacer una canción como... Dijo Chucho, voy a hacer una onda como para las Spice Girls.
Okay.
Y tengo esta melodía y así va la onda. Y dije, está buenísima. Y yo le dije, tráetela para Astronomía Interior. Y me decía, no, eso es como para chavas y eso. Le digo, aquí la adaptamos. Y fue un experimento que resultó muy, muy divertido y bajo una perspectiva del juego, de lo que es el juego de esta industria, que tiene también su parte, pues sí, no es así como haz lo que quieras, ¿eh?
Mira, ¿no? desde como yo lo veo, todo esto que preguntas de la estrategia y de todo esto, la verdad yo no pienso tanto en eso. Como que me dedico más a intentar poder hacer una buena canción. Todo el tiempo estoy como en la búsqueda. Fijándome cómo le hacen la gente que me gusta. Por ejemplo, Damon Albarn, ¿no? Uh-huh. Que es como muy, siempre una muy buena referencia para mí. Me encanta su libertad, ¿no? Como, o sea, me da envidia, ¿no? O sea, quiero poder encontrar cómo hacer las cosas como él las hace. Todo esto, uh-huh. Entre comillas.
Sí, no sé cómo te refieres así, tal
y,
cual.
Y,
pero...
y Astronomía Interior es tal vez un terreno para mí que yo ni sé qué es. O sea, es nuevo, o sea, por así decirlo. O sea, no. O sea, por supuesto, queremos pues que esto llegue al mayor número de oídos posibles, claro, ¿no? Porque pues vivimos de esto,
uh-huh.
Pero yo en lo personal, en lo que me enfoco mucho es en hacer algo que para mí esté bien hecho, sea melódico, en este caso sea pop, desde mi perspectiva, ¿no? Y electrónico, y o sea, es muy, muy padre tener este proyecto porque es un proyecto que a mí me da mucha libertad, ¿no? Okay. Muchísima libertad. Cosa que con Zoé, bueno, pues ya con el tiempo pues se van estableciendo los roles de cada quien, ¿no?
Okay.
Aquí no, aquí es... puta, o sea, para empezar estamos cantando y luego es muy divertido ver que algunas partes le quedan mejor a Ángel cantadas por su tesitura, otras yo le hago segundas o terceras, en otras él toca el bajo, en otras yo toco el bajo, en otras él toca algún riff o algún teclado, entre los dos programamos las baterías, o sea, es este un proyecto muy divertido y muy, muy padre hacerlo en esta etapa, a esta edad, que pues sí, o sea, definitivamente sí hay una estrategia. ¿Por qué? Pues porque estamos firmados con una disquera y de ahí, o sea, obviamente hay todo un plan. Pero yo personalmente me jala más toda la onda creativa.
Ok. ¿Qué tan similar o diferente sienten que es el proceso de hacerlo ahorita a cuando lo hacían ustedes dos al principio? Cuando me hablabas de esta de cuatro pistas de los cassettes y demás, ¿cómo, y no me refiero en lo técnico, sino en la dinámica, en qué se parece, en qué es diferente, cómo trabajaron y cómo lo hacían inocentemente en aquella época?
Pues yo creo que te contestaste un poco solo. Creo que la inocencia que había era algo muy bonito, porque al fin de cuentas queríamos hacer un rolón.
Ajá.
Rolón en nuestras mentes, claro. ¿No? O sea, cabe expresar que o mencionar que todo esto es simples cosas que pasan por nuestra mente, ¿no? Siempre quisimos hacer buenas canciones, ¿no? Ahora definitivamente existe mucho de lo mismo, que es componer juntos, que es algo que hacemos bien, hacemos muy buen equipo, como dice Chucho. Pero pues ahora entramos a otro juego, que es terminar un disco. O sea, no es lo mismo estar en tener 16 años y decir vamos a tener una rolita y tener un cassette y enseñárselo a tus amigos, que decir vamos a entrarle y hacer un disco, que requiere de nuevos retos, nuevas decisiones. No nada más es componer por componer. En realidad, no, el disco consta de 9 canciones, pero hicimos como 30. Y te puedo decir que las otras 21 están súper buenas también. Pero en algún momento nos sentamos, Chucho y yo, a decir, a ver, ¿cuál va a ser? Sí, o sea, qué buena onda que compusimos tanto y todo, pero necesitamos establecer como un... ¿Qué queremos mostrar de este proyecto? Y es cuando, pues, precisamente escogimos las canciones que contenían cierto brillo especial para nosotros, ciertos elementos un poco más catchy. Chucho mencionaba melódicos, ya sabes, cosas que fueran un poquito más universales. Y ciertas estructuras un poquito más amigables también. Okay. ¿No? Entonces sí pasamos por otro tipo de decisiones un poquito más serias y no pones la canción que quieres, ¿no? O sea, no, tampoco no vamos a hacer eso. O sea, podríamos, pero pues a lo mejor no estaríamos tocando en el Pal Norte, ¿no?
Claro. Sí, entiendo. ¿Cómo separan esa parte? La parte de lo que yo quiero poner, porque sí, a lo que conviene poner por temas.
La experiencia también. El haber hecho tantos discos con... Bueno, el haber hecho tanta música antes de Zoé, el haber hecho tantos discos con Zoé, que es terminar las obras, pues te da cierta experiencia y sabes un poquito más por dónde va la cosa. Es un poco abstracto. Pues en realidad no hay un libro que te diga cómo hacer canciones.
Sí, ¿no?
O sea, no creo que alguien te pueda decir.
O sea, mira, o existen, pero no, al final terminas en las mismas.
Existirá la teoría, ¿no? Ajá. La teoría. Chucho mencionó algo muy, muy interesante y muy importante, lo melódico. Lo melódico es algo que es muy, muy importante. Una bonita melodía en cualquier estilo de música, desde música clásica, jazz, lo que sea, una bonita melodía, pues es algo precisamente que tiene cierta estética y que a la gente le gusta, ¿no? Okay. Y muy importante, en Astronomía Interior también decidimos hacer las cosas más simples aún. Menos elementos, no rebuscar de repente tanto las cosas, y creo que es uno de los statements que tenemos como proyecto, de hacer como cosas, no sé si minimales, pero sí simples.
¿Qué se sintió volver a estar parado ahora en el Vive Latino, pero solamente ustedes dos? Bueno, ustedes dos como banda?
Muy bien, increíble.
¿No se pone nervioso?
Increíble. Sí, un poco de nervio, pero a mí lo que me da es gusto, ¿no? Emoción.
Ok.
O sea, sí hay adrenalina, pero no de duda, miedo o ese tipo de nervios, sino más emoción que temor, ¿no?
Ok.
Y pues muy padre. O sea,
la primera vez que tocaba en esto en vivo, ¿no? O sea, primero formalmente tocando música de astronomía interior. No había una onda de, híjole, si la gente no reacciona o si, ¿sabes? Como...
Fíjate que no pasó por nuestras cabezas.
Yo no pienso en eso. No. Yo no pienso en eso y lo que pasa es que, bueno, o sea, este proyecto, a lo mejor yo lo que he dicho, lo que he comentado y lo que te he estado contando, lo hace sonar así como, sí, un poco sencillo, pero todo lo contrario. O sea, detrás de una canción de astronomía hay mucho rollo intelectual, cabrón. Mucha experiencia, como dice Ángel. Mucho planeamiento, cabrón. Mucho ponernos de acuerdo, Ángel y yo. Yo todo el tiempo estoy estudiando. O sea, tengo el don y la desgracia de escuchar una canción y se me desglosa en tracks, cabrón.
Okay.
Se me desglosa en estructura. O sea, no puedo oír la música normal.
Sí.
¿No? Entonces, todo esto, después de 25 años o 30 años, pues, o sea, te convierte te transforma.
Okay.
No te convierte, te transforma, ¿no? Creces, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
O sea, hace que te deje de preocupar eso, cómo lo va a tomar la gente.
Exacto. Todo esto que te digo, todos estos elementos que ahora adquirí o poseí o ya sea...
Desarrollaste lo que...
Desarrollé, pues te dan la confianza. O sea, porque sabes que pues estás haciendo algo chingón, ¿no?
Ok.
O sea, y en nuestro primer show, Vive Latino, fueron horas y horas y horas y más horas de ensayo. O sea, fueron horas y horas y más horas de planear cada y una de las notas de cada canción. Somos muy clavados.
Lo estuvieron tocando todo completo el show previo a esto en ensayos.
Estuvimos ensayando y estructurando todo el show con un sistema, porque es como es música electrónica, sí, en realidad no es una banda de rock, que eso también nos divierte mucho, salirnos de esa, digamos, de esa estructura y de esos roles que existían con Zoe y poder hacer otras cosas. En este caso tenemos nuestro sistema es especial para tocar música electrónica, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco complejo de explicarlo, pero básicamente todo se dispara con sonidos ya formados. En realidad no hay una batería en el que le pongas un micrófono en la tarola y te esté escuchando por ahí el ingeniero moviéndole. No, o sea, las tarolas, los sonidos ya están procesados y se disparan desde un sistema central hacia todos los que estamos tocando, ¿no?
Pero eso es lo que a mí me preocupa más. Porque no es lo mismo que oye, pues es que, o sea, si le pones ahí que arranque y por algo no se escucha o por algo tal, medio que vale madre todo, porque o si tú no escuchas o no te estás monitoreando y no escuchas este track que va detrás, pues no puede, o sea, no puede, por eso digo el nervio. No es lo mismo que tuvieras ahí los instrumentos, incluso acústicos, que dices, bueno, güey, pues a lo mejor no sé, pero aquí está y aquí sale en este momento el sonido.
Fíjate que es relativo, porque a veces me preocupa más
hace poco un güey que canceló
que una máquina, porque una máquina es difícil que se equivoque y más ahora con gracias a la tecnología pues tan desarrollada que existe. Y sí, o sea, definitivamente, pues si no funciona nuestro sistema, pues no hay show, ¿no?
Uh-huh. Hace poco alguien canceló un concierto porque no traía su laptop, ¿no? Y la gente dice, ¿pero por qué?
Sí.
Pues es que pues de ahí se disparan muchas de las cosas que necesitaban para ese concierto para que sonara como tenía que sonar,
sí,
¿no?
Sí, claro. O si llueve y se moja y vuela, pues ya. O sea, uh-huh. Pero es parte del proyecto, ¿no?
Ok.
O sea...
Sí, sería imposible tocarlo con instrumentos reales. Entonces, si no tenemos... Más bien es como una necesidad... y es una utilización de la tecnología hacia la música totalmente consciente y comprobada y trabajada. O sea, no es de que nos estemos ahí colgando de a ver si sale, ¿no? Obviamente le dimos muchas vueltas, hubo mucha programación en este sentido por gente muy conocedora de este sistema. En este caso, Gregory, un amigo francés, nos ayudó con todo este sistema. Y por ahí José Salinas, que es un amigo de México, Luis López Valls. O sea, tuvimos un equipo de gente, no éramos en realidad Chucho. En realidad, Chucho y yo somos los que menos le movemos a este sistema. Ajá. Entonces, sí, hay un riesgo, pero por otro lado también hay muchas ventajas. Y es la única manera también en la que podemos sonar en vivo con Astronomía Interior. Claro. También tenemos que o sea, es como casi nuestra única opción. La cual no somos los únicos que la usan.
No,
hay mucho... Temin Palos, el mismo sistema. O sea,
no, pero cuenta, ni siquiera sí. Solamente en electrónica, sí. Rock, y es más, desde antes me acuerdo, Google Dolls, güey, tocaba Iris, y de repente entran como orquesta, pero nomás están ellos ahí, y en ese momento a lo mejor no eras tan consciente de la tecnología y no te preguntabas, pero ¿cómo está sonando esa parte? Si están aquí, o sea, estos backing tracks, no sé cómo se le llaman, se tienen que usar, me queda claro, esas secuencias. Entonces, mi nervio era eso de, puta madre, no es lo mismo... O sea, o que ya no hay tanto espacio para... Oye, empecé tarde, güey. O sea,
por ejemplo, Daft Punk. Si se le moja el equipo, pues ya no tocó.
Vale, madre, claro.
Sí, digo que saquen las guitarras. No
claro, es claro. En absoluto una limitante.
Uh-huh. No, y lo hace gente que ni te imaginas, ¿eh?
Sí. No, sí me imagino mucha gente, pero...
O sea, entonces es una utilización. 2023 está la tecnología, utilicémosla a nuestro favor.
Y vamos a divertirnos.
Aparte, digo, no es el tema, pero hablando de un tema de negocio, si tú quieres hacer eso en vivo, tendrías a una cantidad de gente estúpida en el escenario y uno nada más haciéndole a lo mejor a una cosa, cuando dices, no, o sea, el que toca tal beat, el que toca tal cosa, el que hace tal sonido y no es... O sea, nos olvida que para que un concierto exista hay que volar a la banda y la banda tiene un driver y entonces es entre más músicos, más costo, entre más, entonces no lo hace tan... Yo no sé si ustedes también lo percibían así, pero es hasta inteligente como en modelo de negocio poder decir, vuelo a dos personas con su equipo y a una persona más que... O sea, no sé...
Totalmente, para las bandas se ha vuelto complicado esta cuestión de la logística, los vuelos son carísimos ahora y sí, si quieres volar con un crew de 30 personas, pues tienes que ser el CD Sound System, que nos tocó verlos en Argentina y me tocó verlos y ellos sí llevan un arsenal de sintetizadores y de máquinas que no sé ni qué son. En realidad ellos sí usan, tocan mucho bajo los parámetros de la vieja escuela, de que es de que todo suene de la fuente, ¿no? Ajá. Y es increíble, es de las mejores bandas de música electrónica que hay, es una cosa impresionante, pero pues sí, son el CD Sound System y viajan 30
no, y tienen personas. Todo el budget para hacerlo, ¿no? Por claro. Supuesto.
Sí.
Nomás me faltaba que me dijeras tú la parte de cómo te sentiste tú al salir al escenario ahora tocando esto y como te interrumpí por ahí, pero por ahí ibas.
Sí, creo que es una pregunta que te interesa mucho.
Sí, pues me da curiosidad, me da mucha curiosidad.
Yo creo que cada quien tenemos...
Yo diría, llevan más de 20 años tocando y es como sales y ya te lo sabes, pero...
Ahorita en esta entrevista pues me doy cuenta que cada uno tenemos nuestra visión de las cosas, lo cual es muy natural. Mi personalidad es un poquito más, yo sí soy un poco más nervioso y de repente aprensivo con ciertas cosas. Y para mí sí, los shows son, me puedo poner un poquito más nervioso aquí que mi compañero Chucho, ¿me entiendes? Él es mucho más tranqui y todo eso. Pero comparto mucho lo que dices. Yo también salí dentro de todo, salí bastante tranquilo, cero pensando en si iban a estar contentos o no la gente. En realidad no estábamos pensando en eso, nada más estábamos pensando en hacer lo que nos gusta hacer.
Okay.
Y creo que no lo habíamos ni platicado, pero pues es muy interesante y muy, muy, muy gratificante el poder tener esa sensación al salir a un escenario, ¿no? De que no tenemos ningún tipo de miedo, al contrario, lo disfrutamos. Y ojalá, obviamente, que la gente le guste tanto como a nosotros y que haya esa comunión, porque es algo muy bonito que hemos experimentado por mucho tiempo y que la verdad es que nos fue muy bien. Ya yendo al tema del Vive Latino, lo que sucedió es que la gente sabía todas las canciones. Entonces fue... Eso nosotros no lo sabíamos. Loco, ¿no?
Ni lo esperábamos.
Acabó el show y dijimos, oye, cantaron todas las rolas, ¿qué onda? Entonces, pues son cosas bonitas de esta carrera, es ese tipo de momentos, el compartir un escenario, el estar parado ahí arriba es algo muy, muy, muy bonito, muy difícil de describir, la verdad es que es todo un viaje, y qué bueno que lo seguimos disfrutando, la verdad.
¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que les han dado?
¿Que me han dado? No sé.
Yo sí tengo uno. A ver. Pues, ¿para qué están haciendo Astronomía Interior, por ejemplo, no? Okay. Que no es un consejo, ¿no? Por ahí alguien me dijo, oye, pero pues, ¿para qué están haciendo esto? Pues, ¿cómo que para qué? O sea, ¿cómo que para qué? O sea, digo, obviamente ni le respondí a esa persona, ¿no? Pero sí, es importante siempre tener los pies en la tierra. Y como dice Chucho, lo dijo muy, muy, muy claro. Y parece que es algo como que viene de un librito. No dejes de creer en ti mismo, en lo que haces. Parece algo muy, muy, muy fácil de decir. Uh-huh. Y le salió muy, muy bien, pero yo lo estaba escuchando y realmente viene de las entrañas de Chucho. Y es algo que no puedes dejar de hacer. No, en el momento en que dejes de creer en ti, pues ya puedes recibir ese tipo de consejos, ¿me entiendes?
Okay.
Entonces, creer en lo que haces es algo muy importante. En contraparte sí. Un poquito a la pregunta, ¿no?
Perfecto. ¿Se te ocurrió algún consejo que te hayan dado en tu carrera que sea malo? ¿O no se te vino a ninguna mente?
Pues,
no escuchas.
Sí, tal vez no lo escuché.
Se lo voy a cambiar. ¿Cuál ha sido recordar? Uno de los mejores consejos que les han dado en su carrera? Pues en lo personal o en lo laboral.
Se ve que no escucho a la gente, ¿verdad?
Sí,
no sé, fíjate que no se me ocurre nada y eso que, como te comentaba hace rato, siempre trato de estar aprendiendo, ¿no? Estudiando. Las cosas que yo sí seguí y creí y me funcionaron fue lo que mencionaba hace rato. Bueno, importantísimo, no, nunca dejes de creer en ti porque pues, si no te conviertes en nada. Eso es un hecho. Luego, pues el trabajo da frutos. La perseverancia da resultados. La constancia te ejercita. Entonces, eso no sé si me lo dijo alguien. Uh-huh. O no, pero eso fue y ha sido lo que me ha funcionado hasta ahora.
Okay.
De acuerdo con Chucho, tal cual, perseverancia, persistencia, constancia,
okay.
Continuidad, todo eso. Y hay algo muy importante también, por lo menos en esta industria, el valor de las canciones también, el hacer una buena canción. Porque puedes tener todo lo otro, pero si no salen las rolas, pues sí, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, creo que eso, junto con siempre tener muy claro que hay que hacer buenas canciones, es algo pues, que forma parte de nuestra estructura diaria, ¿no? De trabajo y que nos sirve de son bases para hacer lo que hacemos, ¿no?
Perfecto. ¿Qué opinión tienen en lo individual, pero que poca gente comparta con ustedes?
¿Perdón?
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas.
No te entendí la pregunta. ¿Tú sí?
¿Qué es esta cosa que cuando vas a cenar, por ejemplo, con alguien y dices, no, mira, es que yo pienso esto, se divide la mesa, ¿no? De, a ver, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Si estoy de acuerdo. Puede ser en lo musical, puede ser en la carrera, puede ser en la vida. Una opinión no muy popular que tengan.
En caso de la música, digo, el reggaetón, uh-huh. es, en mi opinión, pues no es un arte muy, pues nada bueno para la sociedad en estos días, por ejemplo. Sí, algo así.
Sí, eso es un tipo de opinión justo. Ajá. Ajá.
O sea, creo que es pues un estilo de música que está influyendo mucho en las generaciones, sobre todo nuevas, y que no está haciendo mucho bien.
Ok.
Por,
¿en qué sentido?
En general, lo que es el reggaetón, ¿no? Su filosofía, sus letras, sus mensajes, su monotonía, su repetición. Creo que es como ahí algo que, pues, yo acepto, o sea, no vivo atormentado por ello, pero pues si eso es más o menos lo que preguntas,
sí.
Ajá, eso podría ser.
Sí, yo creo que tiene un poquito que ver con lo que dice Chucho. Ahorita en estos tiempos de inmediatez también eso de que tiene que ser así, uh-huh. también no lo comparto. O sea, nosotros venimos como de una carrera con mucha estructura, hemos luchado por tener esta estructura, y cuando alguien te dice, oye, pues es lo inmediato, ¿no? Dices, aquí no hay cosas inmediatas, yo me voy a tardar lo que sea necesario para hacer lo que me gusta hacer, como me gusta hacer.
Oye, nos dijeron que invitáramos, así, hiciéramos una colaboración con un reggaetonero o con un urban singer para astronomía,
okay.
Por ejemplo. Entonces,
ok.
O sea, pues cosas de ese tipo, ¿no? Pero somos bastante, no sé, no
pero
no
son perfectas, son válidas, eso no, ese es el tipo de opinión a la que me refiero, una opinión que a lo mejor no es compartida por todo el mundo.
Sí, o sea, eso de que te estén diciendo la inmediatez y así, ahora son las cosas así, no, o sea, a lo mejor algún día pasarán, o a lo mejor estamos en otros tiempos, pero la verdad es que creo que independientemente a eso, como dice Chucho, pues creo que tener claras las cosas tú, aunque sean una locura, aunque la gente crean que es una locura, porque en realidad, por ejemplo, lo que te decía hace ratito del consejo, pues había gente cercana a nosotros que decía, ¿y astronomía interior eso qué es? O sea, ¿para qué quieren hacer esto? Y nosotros, pues vas a ver, o sea, no me refiero a que vayamos a hacer con esto X cosa. En realidad lo estamos haciendo por gusto, pero si seguimos ese tipo de consejos, pues te vuelves loco y te quedas quién sabe dónde, ¿no? Obviamente no hacemos caso y regresamos un poco a lo mismo. Creemos en esto, ¿no?
Fíjate que la gente no sabía que Ángel y yo cantábamos.
Ok.
Por ejemplo. Y sí. Pues, ¿qué creen? Que pues, sí.
No les costaba, o sea, trabajo, como cuando sacábamos los sencillos, no sabían quién cantaba, o sea, si eran cantantes invitados, ¿me entiendes? Ajá. O sea, creían que éramos un proyecto. Ya ves que hay muchos proyectos de música electrónica.
Sí, y que traen.
Y que traen sus cantantes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Incluso Massive Attack, que sí tiene un cantante, tiene diferentes cantantes. Por ahí está Horace Andy, la chica de Everything But The Girl. Entonces yo creo que pensaron que éramos algo así.
Sí, sí, y que la gente, para nuestra satisfacción, se está dando cuenta de que podemos cantar, de que podemos hacer armonías, de que pues, suena muy bien, ¿no? A pesar de que nunca nos habían escuchado cantar como frontmans, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. ¿Libro, película, documental o serie, cualquiera, no tienen que ser todas, pero que haya marcado un antes y un después en su forma de ver el mundo?
¿Disco puede ser también?
Puede ser un disco.
A mí me cambió mucho Dark Side of the Moon cuando lo escuché. De hecho, lo escuché aquí en Monterrey, ya medio grande. Y sí fue la onda de ponerme los audífonos y decir, esto es de otro planeta. Y digo, eso es un momento, pero como paralelo a estos momentos, a lo mejor esto lo puedo compartir con Chucho. Cuando empezamos a trabajar en estas bocinas de estudio, porque los estéreos de tu casa pues tienen una ecualización y entonces todo se mancha y con los graves, entonces escuchas como un 60% de la música. Uh-huh. Cuando escuchamos ciertos discos que nos gustaban en estas pequeñas bocinitas NS10, que son como un clásico, que son planas, y que empezamos a ver los arreglos, haz de cuenta que nos pusieron un aumento de
una lupa.
Yo creo que eso a mí eso me cambió también, me cambió, aparte de lo de Dark Side of the Moon, como que también el ver la música desde otra perspectiva y no en los sistemas genéricos, ¿no?
Sí.
Ahora me gusta como al revés, ya estoy harto de escucharlas en las bocinas estas tan claras, y me gusta como cuando suena en el mundo, por decirlo de alguna manera, uh-huh, me gusta escuchar cómo suena y decir, ah, ok, está bien, ¿no?
Ya, yeah. Ok. ¿Algo?
Pues a mí, lo que primero se me vino a la mente fue la música clásica. Yo, el piano fue algo que a mí me cambió la vida por completo, y la música clásica, que esa es mi formación con lo que empecé, ¿no? A estudiar en y de ahí, bueno, pues sí, también Pink Floyd, los Beatles a mí me produjeron algo dentro de mí que nunca yo había experimentado. Y pues eso, de películas, pues me volaba a la cabeza lo de George Lucas. Más que películas, pues tengo directores favoritos, Woody Allen, George Lucas, ¿cómo se llama? Spielberg, pues esas.
Perfecto. Última pregunta. De todo lo que han vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, han tenido un montón de aprendizajes. Si tuviera cada uno que decirme o que recordar tres aprendizajes que siempre tuvieran presentes o siempre tienen presentes, ¿cuáles son? Tres cosas que han aprendido a lo largo de su carrera, pero que le sirve como esta brújula de siempre acordarte de esas tres cosas. ¿Cuáles serían? Seguramente hay más, pero...
Pues mira, hubo un momento muy importante en los inicios de Zoé, que fue antes de sacar nuestro primer disco. Estábamos firmados con una disquera y antes de empezarlo a grabar, nos sacaron de la disquera. Mm. Y... estuvo muy interesante porque nuestra reacción, en lugar de ponernos tristes, nos juntamos los cinco y fue de, nos acaban de correr de la disquera, vamos a empezar el disco hoy. O sea, hoy, conseguimos 50,000 pesos, nos metimos a un estudio y ya teníamos las canciones. Y le dimos. Eso fue como un bonito momento de... Pues yo creo que sí lo puedo considerar de aprendizaje, porque fue una reacción muy, muy clara. O sea, fue así como, nada de que vamos a esperar a que nos firme alguien más. Pues vamos a hacer el disco nosotros solos. Si nadie quiere, uh-huh, fue eso. Yo también, pues es que no sé, yo lo estoy viendo más como vivencias, aprendizajes, Me acuerdo mucho son entre vivencias y aprendizajes. Sí. La primera vez que tocamos en el Vive Latino, que nos pusieron en el escenario principal y no sabíamos ni qué hacer. Entonces, es enorme el escenario del Vive Latino.
Okay.
Entonces, yo me acuerdo que estábamos parados ahí y los veía lejísimos a todos estos.
Como nunca.
Güeyes, entonces, así, como nunca, porque siempre estábamos juntos. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Y empezó la canción y estábamos tocando y decía, no entiendo qué está pasando.
Okay.
Y aprendes mucho en ese tipo de situaciones. Afortunadamente, fíjate, en el Vive Latino nada más nos ha tocado, bueno, por lo menos con Zoé, que hemos tocado como 10 veces el escenario principal. Entonces creo que ha sido muy buena escuela el Vive Latino, porque eso es, cuando te presentas en otro festival llegas
ya con tablas, ¿no?
Por ejemplo, ahorita con Astronomía Interior, que somos tres, pues tenemos mucho espacio libre, pero no nos causa ese nervio que si estuviéramos saltando de pues del cuarto de ensayo a ese escenario, yo creo que sí te medio tambaleas, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente algo que sí quiero mencionar, para mí, digamos, aprovechado este espacio que tiene Zoé de descanso y convertirlo en un disco de lo que es ahorita Astronomía Interior, también es un aprendizaje enorme y es una vivencia y una... Es una iluminación en todos los sentidos y la verdad es que estoy muy agradecido de haber... De que las circunstancias de que Chucho, de que en general la vida, se alinearon las cosas para que podamos estar, pues, por ejemplo, ahorita en una entrevista con un disco nuestro, ¿no?
Perfecto. Chucho.
Sí, para mí, yo creo que coincido totalmente con Ángel también, pero yo creo que lo... De las cosas que más valoro en mi vida es el haber aprendido a valorar lo que hago y hacer lo que me gusta. Creo que es algo que me hace sentir muy bien y ser feliz.
Gracias.
Hola, soy Karen y escucho Dementes desde 2019. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo, lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con alguna duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Dacens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meras, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes. Bye.